Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Hola, muy buenas amigas y amigos. Ya ven, yo estoy muy resfriada, pero aún así no me pierdo la cita con ustedes. Hoy en Música Maestra, el programa número 181. Y además con un invitado muy especial que enseguida les voy a presentar. Pero para que se vayan haciendo una idea y entrando un poco en materia, vamos a empezar con la primera audición de hoy. Si son capaces de reconocer esta música. ¡Empezamos! ¡Música Maestra! Thank you. Bueno, pues sí, han acertado ustedes. Esta era la música de Piratas del Caribe. Y estaba interpretada por la Film Symphony Orchestra, la orquesta de bandas sonoras o de películas. Pues bien, a continuación voy a presentarles a alguien muy relacionado con esta orquesta. Nada más y nada menos que su director. Queridas y queridos oyentes, hoy tenemos un invitado muy especial en Radio Popular, Erri Ratia, nada más y nada menos que al director de la Film Symphony Orchestra, que presenta el sábado 15 en el auditorio del Palacio Euskalduna a las 7 de la tarde su último proyecto titulado Genko, la mejor música de cine en concierto. Me estoy refiriendo a Constantino Martínez Orts. Bienvenido, Constantino.
Hola, muchas gracias, muy amable, un placer.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy ilusionado de volver a Bilbao de nuevo en el marco de esta nueva gira Genko, como bien comentabas. La verdad es que bueno, siempre es un placer volver a aquella sala magnífica que tiene una acústica
sensacional. Sí, así es. El público podrá ver sobre el escenario una puesta en escena única, en torno a 2 horas y media, ¿no?, de duración.
Correcto.
En la que se va a incluir como novedad en esta gira la voz, por primera vez para algunos de los temas, y además de intervenciones solistas a cargo de violonchelo, trompeta, acordeón o mandolina en algunos de los temas. Genko es el nombre del nuevo espectáculo. ¿Por qué ese nombre, Constantino?
Bueno, porque es un nombre, es una palabra con mucha fuerza. Genko es una palabra japonesa con la que los nipones designan la transformación interior que experimenta el ser humano, determinados seres humanos, un cambio interior del cual no hay vuelta atrás, no hay retorno. Suele ser siempre positivo, aunque también se dan en el cine gencos negativos. Uh-huh. Y bajo esta poética hemos realizado una selección de bandas sonoras de películas en las cuales el personaje principal o los personajes principales han experimentado esa transformación. Al fin y al cabo, pues rendimos tributo al séptimo arte, como siempre, con sus mejores bandas sonoras, inspirado en esta ocasión, pues bueno, con la poética que engloba esta palabra genko.
Fíjate que me estás dando una idea, porque yo estoy ahora en proceso de jubilación, a lo mejor yo también estoy viviendo un genko, ¿no? ¿Qué crees?
Bueno, el genko, la verdad es que yo creo que todos de alguna manera experimentamos genkos en nuestra vida, es decir, ser padre, por ejemplo, madre, ya es el genko un poco más extendido, ¿no? Es algo que te cambia la vida, que es positivo, uh-huh, y de lo cual no hay vuelta atrás, por ejemplo. Pero bueno, en la vida serán genkos muy, muy variopintos, ¿no? Y en este repertorio, es decir, desde películas como Apolo 13 de James Horner, que interpretamos en el concierto, en el que el astronauta Jim Lowell, pues bueno, se ve en una serie de eventualidades de las cuales su vida y la de sus compañeros corre peligro y tiene que dar un paso adelante de valentía para liderar una nueva misión, pasando por gencos espirituales como el de 7 años en el Tíbet, por ejemplo, que experimentó el escalador Heinrich Harrier, pasando por gencos, bueno, de películas de animación, por ejemplo, que aparecen también en este viaje.
Mulan,
por ejemplo, exactamente, el genko de esta joven cuando decide ir a luchar contra los hunos para salvar a su padre enfermo, o Pocahontas, ¿no? Rompiendo los moldes preestablecidos para la mujer allá por el siglo XVIII, pues se convierte en una Dalí, ¿no?, de paz, de concordia, cuando en plena era de la colonización llegan los ingleses. Como ves, hay gencos de muchos tipos, ¿no?, espirituales, a veces, de muchas maneras, ¿no? Y desde luego, pues bueno, afortunadamente acompañan a películas cuyas bandas sonoras, pues bueno, han sido memorables y muchas de ellas pues han ganado el Oscar, ¿no? Como podemos comprobar en este viaje.
Bueno, pues para viajes, mejor dicho, los que se hacía Superman por los aires, ¿quién nos recuerda esta famosa música de John Williams? La escuchamos y enseguida nos viene a la cabeza la capa de Superman con una S en el pecho, dispuesto a salvar a todo el mundo. Escuchamos la música de John Williams, Marcha de Superman. Lo que escuchan es la Film Symphony Orchestra, dirigida por nuestro invitado de hoy, Constantino Martínez Orts.
nuestras dos últimas giras, Fénix fue el homenaje al resurgir de la sociedad después de la crisis sanitaria. Y Krypton fue el siguiente, homenaje a los superhéroes de la pandemia. Imagino, no sé, ¿es Genko una trilogía?
Bueno, forma parte de una, se diría de una saga.
Una saga, sí.
Que iniciamos en FSO pospandemia. La verdad es que la pandemia yo creo que a todos nos hizo reflexionar mucho, ¿no? Sobre muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, sobre valores, sobre el sentido de la existencia incluso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de la pandemia empezamos a nombrar, a darle un nombre a cada gira, ¿no? Y desde luego sí que es cierto que marcó un poco la pandemia estos primeros nombres, como Fénix, que yo creo que era evidente, ¿no? El resurgir de todos, de las artes, de la cultura, tras esta circunstancia que fue la pandemia. Después vino Krypton, un homenaje también a los héroes, haciendo un viaje por el mundo de los héroes y superhéroes. Ahora ha llegado Genko, ¿no? También pues tiene una poética de fondo muy interesante. Y bueno, no cierra una trilogía porque la siguiente gira también forma parte de esta,
bueno,
nueva,
pero entonces
etapa
es,
de FSO, ¿no?
Constantino, entonces es una tetralogía, casi como el anillo del Nibelungo de Wagner,
sí,
¿no? Estamos en el camino, ¿no?
Estamos en el camino de tetralogía, igual pues bueno, se extiende, pero sí, será como mínimo una tetralogía.
Por cierto, ¿quién elige los nombres de los espectáculos? Bueno, no solo los nombres, porque el nombre es la síntesis del argumento del guión. ¿Lo haces tú? ¿Tenéis un equipo?
Sí, a ver, tenemos
el guión, digo, de los proyectos, el hilo conductor del espectáculo, ¿es tuyo?
Afortunadamente puedo decir que tenemos un magnífico equipo que hace posible que la orquesta, la Phil Symphony Orchestra, vaya de gira por toda España, con más de 70 conciertos, en más de 30 y casi 40 ciudades. Uh-huh. Y sí, respondiendo a la pregunta que lanzabas, sí, yo soy el director artístico al final de los espectáculos, concibo el programa de concierto en estructura, en orden, en bueno, todo, los arreglos que tocamos, de qué manera lo tocamos, y obviamente si estoy detrás del guión y detrás de cada fantasía, ¿no? El nombre del espectáculo.
Si hablábamos de sagas con Constantino, si hay una saga en la música de películas, esa es la saga de John Williams con Star Wars, pues la música interpretada por la Film Symphony Orchestra de Star Wars, o sea, la Guerra de las Galaxias.
Thank you.
Aquí seguimos, amigas y amigos, en grata conversación con el director de la Film Symphony Orchestra, Constantino Martínez Orts.
Háblanos un poco de ti. Eres compositor, director. Imagino que muchos de los arreglos en forma de suite son tuyos, ¿no? O supervisados por
ti. Sí, son míos. Intentamos en ocasiones, cuando hay un tema principal disponible, bien en compra, bien en alquiler, obviamente intentamos siempre interpretar la música que compuso John Williams para Star Wars o Alan Silvestri para Regreso al Futuro, ¿no? Pero en ocasiones, pues bueno, hay películas de las cuales que quizá esa música no es fácil de encontrar, o no solamente, o igual está disponible el tema de los títulos iniciales, como por ejemplo la música de Richard Portman para las normas de la Casa de la Sidra, pero bueno, yo indagando en la banda sonora, escuchando, buceando entre los temas, te das cuenta de que hay varios de ellos que son, bueno, musicalmente muy interesantes, como yo los llamo, muy concertables, ¿no?, de llevar a un concierto, y bueno, nos embarcamos, me embarco en esta tarea de, bueno, qué temas vale la pena incluir en esa suite, como hemos hecho con la suite de las normas de la Casa de la Sidra, como la suite de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, por ejemplo, como la suite de Siete Años en el Tíbet, o la suite de Obi-Wan, por mencionarte algunas de las que aparecen en Genco, ¿no?
Y como digo,
nos embarcamos en elaborar los arreglos, que sí, estoy yo supervisando, por supuesto, esta concepción. ¿Qué se toca? ¿Cómo se toca? ¿Dónde se toca? ¿Y de qué manera?
Eres el alma mater. Y como director, ¿te estrenaste con la Film Symphony Orchestra o habías dirigido anteriormente otras agrupaciones musicales?
No, yo vengo del mundo de la clásica, por llamarlo de alguna manera, de la música clásica, digámoslo así, ¿no? Que tampoco se llamaron música clásica, música culta, en fin. Vengo de dirigir conciertos sinfónicos, conciertos, ópera, zarzuela, oratorio, de todo. Lo cierto es que, bueno, al final de unos años dirigiendo mucha música clásica, yo empiezo a echar en falta en los conciertos público joven, público familiar, ¿eh? Al final, al menos de donde yo venía, tanto en Valencia como por donde yo dirigí, pues bueno, me da la sensación que es bastante universal que haya un tipo de público muy concreto, de un estatus socioeconómico muy concreto, en una edad muy concreta, y yo me echaba de menos, ¿dónde están los niños, no? Yo fui un niño que crecí escuchando a John Williams, obviamente, pero también escuchando a Vivaldi, a Bach, me emocionaba con Mozart, ¿no? Y bueno, creamos este proyecto, además de que es un proyecto muy pasional, la Film Symphony Orchestra, porque atienda esa pasión personal por el cine y por su música, intentando también acercar la orquesta, este instrumento tan tan antiguo, ¿no?, tan analógico, en un mundo tan digital como el que vivimos, a un público más joven, ¿no?, intentando utilizar el cine, bueno, más joven o menos habituado a escuchar música sinfónica, pero utilizando el cine como hilo conductor. Y esa es un poco la base de este proyecto, pasión por el cine y en intentar acercar la orquesta, la música sinfónica al gran público, utilizando, como comentaba, el cine como hilo conductor.
Como hilo conductor, bien dices. Pues se me ocurre que, por ejemplo, no hay nada mejor para aproximar al público no iniciado al mundo sinfónico que la música de Titanic, maravillosamente orquestada por James Horner.
Es que dirigir la Film Symphony Orchestra, imagino que implica más que una técnica de dirigir, porque tengo entendido que te involucras mucho en la actuación, cuidas mucho tu vestimenta, el atrecho, te he visto dirigir con una espada láser. ¿Qué es lo más difícil para un director de un espectáculo como este? ¿Los ensayos para que la música esté interpretada excelente o pensar en dar el mejor espectáculo al público?
Pues, a ver, está todo muy ligado. Al final, nosotros estamos muy muy en serio nuestro trabajo, ¿no? Y al final esto implica pues que las versiones que interpretamos deben ser lo más fieles al original. De algún modo que hay especialistas en música barroca, ¿no? O en música del Renacimiento, o en las cantatas de Bach, por ejemplo, ¿no? Pues el cine también tiene un sonido. Hay una manera de... Hay una misión, un brillo muy concreto en los metales, una frescura, unos tempi y todo... Y yo creo que al final requiere de una especialización. Yo me especialicé en música de cine y creo que bueno que esto el público lo agradece. Cuando pues casi 100.000 personas, vamos a poder decir con mucho orgullo que van a ser las que vayan a ver Cinco desde el pasado mes de octubre hasta el próximo mes de julio, ¿no? En estos nueve meses. Entonces yo creo que bueno el rigor en la interpretación de las partituras también, sobre todo las históricas, ¿no? Tocamos Captain Blood, el Capitán Blood, que fue la primera película de piratas de 1935 que compone Korngold, Erik Wolfgang Korngold.
Lo sé. Justo pues, ejemplo, en el periodo entre guerras, además, durante la Segunda la República de Weimar.
Exactamente, sí, sí. Que tuvo que exiliarse también. Pues estas partituras históricas que nos llevan a Mahler, que nos llevan a Strauss, ¿no? Es el lenguaje del cual bebió ese compositor, pues intentamos respetar el estilo, el sonido, el color, y lo mismo cuando interpretamos El Padrino de Nino Rota o el tema de Obi-Wan que compone en 2022 John Williams para la serie, ¿no? Esto por una parte en términos de rigor que creo que el público lo agradece. Y después sí, en este ánimo de acercar la música sinfónica al gran público, pues hemos llevado el mundo del concierto más al espectáculo, con mi vestimenta a lo Matrix, ¿no? Que nos lleva al mundo de Matrix, con la vestimenta de los músicos nuestros, el vestuario que nos lleva al mundo de los superhéroes. Y de bueno, fue una decisión también de querer abandonar un poco el mundo del frac, que aunque pues no voy a negar que es completamente muy elegante vestir un frac, pero quizá pues en un concierto en pleno siglo XXI pues ya se ha quedado un poco anacrónico. Sí. La iluminación espectacular, mis comentarios, director, presentador, maestro de ceremonias en los conciertos, apostillando cada tema para intentar acercar la partitura al gran público, con bromas, con siempre comentarios que consideramos interesantes en un marco de un guión, pero intentando, en definitiva, pues...
Sí, acercarse al público, empatizar
con
la gente,
¿no?
Sí. Y si te parece, hablamos de la orquesta. ¿Cómo eliges a tus músicos? ¿Son los mismos en cada proyecto? ¿Hay audiciones? ¿Hacéis audiciones para formar parte de esta orquesta? Lo digo porque mi hija es flautista, lo mismo, si hacéis audiciones, no sé.
Sí, por supuesto. Si hay algún músico escuchándonos y nos conoce y se pregunta, caray, ¿cómo podría formar parte yo de esta orquesta? Desde luego, la base y la premisa fundamental es técnicamente ser excelente, esto es básico, artística y técnicamente la excelencia, el dominio del instrumento. Para eso, pues bueno, tenemos una dirección de email, recursos humanos, rhumanos@filmsymphony.es, lo digo si alguien nos escucha, rhumanos@filmsymphony.es, donde solicitamos que quien esté interesado en tocar con nosotros, pues que nos envíe vídeos, un currículum, al fin y al cabo vídeos que se le pueda escuchar interpretando, pues bueno, es un viola, pues los conciertos de viola, ¿no? O partes de viola de orquesta que puedan interpretar en cualquier propspiel de cualquier orquesta, ¿no?
Bien, perfecto.
Y por otra parte, eso sí también lo decimos, dejarse los prejuicios en casa. Somos una orquesta, los que nos conocéis sabéis que nuestros músicos tocan muy bien, pero también grican, cantan, dan palmas.
Bailan, sí, lo que haga falta.
Si el guion lo pide, pues bueno, esto forma parte, como bien comentabas, de un espectáculo que trasciende el concierto clásico tradicional, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sí, yo también entiendo que cada uno pues viene de donde viene, hay gente que es excelente músico, pero bueno, pues no le pidas que se ponga a gritar en un concierto porque no va con la persona. Ya. Pues bueno, pues no será esta su orquesta.
Que haga playback.
Exactamente.
O bien, mejor prefiere tocar música de cine más tranquila, más sensible, más callada, más íntima, como esta de Ennio Morricone. Cinema Paradiso.
¿Por qué crees que las bandas sonoras atraen tanto al público en general? Mira, los conciertos sinfónicos, lo has dicho antes, lo has mencionado, tenemos o tienen cada vez menos público. Cada vez la gente es de mayor edad y es difícil atraer a la gente joven. Sin embargo, los conciertos con música de cine siempre son un éxito seguro, independientemente de que sea la Film Symphony Orchestra o una audición para jóvenes. ¿Por qué? ¿Qué tiene la música de cine? ¿Dónde está el secreto?
Bueno, te voy a contestar, esto es mi opinión, ¿eh? Es una opinión muy personal, subjetiva. Por una parte, estoy de acuerdo en que ¿qué puede tener la música de cine para atraer al gran público? Bueno, yo creo que la música de cine, desde la aparición del séptimo arte, creo que el cine, como nueva forma de expresión artística desde que nace, creo que, bueno, hizo que de alguna manera, pues la ópera, como obra de arte total, global, ¿no? En esa concepción ya wagneriana tan imponente.
El Gesamtkunstwerk.
Exactamente. Pues empezara, yo sí que creo que de alguna manera pues empezó a quedarse atrás en términos de obra de arte completa. En el cine, donde se aglutina también el vestuario, el guión, la fotografía, la iluminación, un buen libreto, hablando de un guión, ¿no? Todo, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo creo que la ópera, pues no, junto con la propia historia de la música clásica, música culta, se ha quedado un poco atrás en términos de seguir a la sociedad y a lo que la sociedad quizá pide o necesita. También te digo, creo que en la música de cine, como obviamente como música que acompaña esta forma de expresión más actual, que sigue vigente el cine, ¿no? Hasta que aparezca una nueva forma de expresión artística global, de momento podemos decir que el cine o las artes audiovisuales, cine, las series, ¿no? Todo. De alguna manera, pues yo creo que obviamente esta música de cine, como forma parte de una forma de expresión artística que nos acompaña en nuestras vidas, con la que hemos reído, hemos llorado, en el cine, en casa con una mantita, con ET, con Espartaco, con Desayuno con Diamantes, con El Padrino, con Mulan, Pocahontas o Star Wars, pues claro, esto forma parte de una memoria colectiva, ¿no? Y gracias a ese gran poder evocador de la música de cine, que basta con escuchar los primeros acordes, ¿no?, de Memorias de África, para que en nuestra mente sea imposible no visualizar a Robert Redford, ¿no?, y a Meryl Streep en una avioneta, ¿no? Entonces, la música tiene ese poder evocador que nos traslada, pues bueno, esos momentos mágicos, a veces más dramáticos, a veces más alegres, que el séptimo arte, toda su expresión, cine, audiovisual, series, nos ha llevado. Pero, por otra parte, tengo que decirte, la otra parte de la moneda, yo creo que la música clásica en la ópera no ha sabido, no sé cómo decirlo, actualizarse, mantenerse joven en un mundo en el que pues mantenerse en forma es tan importante, ¿no? Pues yo creo que ha ido cayendo en una especie de dejadez, de la cual yo estoy intentando también, tengo que decir, estamos en Film Symphony, sacarla, porque fíjate tú, que creo que no ha sabido, no sé cómo decirlo, venderse, atraer al público, mantener al público más joven. No, la música clásica no es una cuestión de viejos, hablando con plata. Es una cuestión de saber atraer al público. Nosotros, fíjate, lanzamos al hilo de esto, quiero decirlo, porque lanzamos un nuevo espectáculo, un poco en esta batalla por acercar la música sinfónica al gran público en Madrid. Lo hemos llamado Clasictacular. Es un espectáculo, no es un concierto. Y lo lanzamos en Madrid el 29 de junio. Pues bueno, yo tengo... estoy muy orgulloso, estoy muy contento de poder decir que prácticamente vamos a llenar el Auditorio Nacional, esas 2.200 butacas, en un espectáculo donde la gente pues creo que va a salir feliz y alucinando de una puesta en escena de la música clásica tal y como nunca
se había visto.
Escuchado, ¿no?
Dime una cosa, Constantino, hay música de vanguardia contemporánea en la música para cine, por supuesto.
Sí, claro.
¿La incluís también en vuestros proyectos o solo la música más tonal, más consonante y menos arriesgada?
En absoluto, o sea, interpretamos en nuestros conciertos, quizá no en todos los viajes, en Genco te diría, pues no están las partituras más rabiosas de Alex North, está el tema de Amor de Espartaco, te diría que quizá en términos de vanguardia, pero sí que aparece, por supuesto, hemos interpretado, por ejemplo, Matrix de Don Davis, que nos lleva al neominimalismo de John Adams y a la música textural, en algunos puntos de Penderecki, por ejemplo, la partitura, así más lejos, que es decir, el mítico tema de Tiburón.
Bien.
Esto nos acerca a estos ritmos tan agresivos y primitivos de la Consagración de la Primavera de Stravinsky. Y desde luego en el cine lanzamos un espectáculo de terror este año, Drácula, motivo de Halloween, y ahí se escucha la profecía de Geoffrey Goldsmith, se escuchan partituras, el cine de terror se nutre de la música
Empezando por Hermann, ¿verdad?
Justo Glaski, exactamente, Bernard Hermann también.
Muy bien, y por último, me gustaría saber tu opinión, conocer tu opinión sobre una controversia en torno a la música de cine. ¿Crees que la música de películas pierde su razón de ser, su brillo, la música, su autonomía, cuando se la desprende de la imagen? Y al revés, ¿qué pasa con la imagen cuando se silencia la música?
Bueno, yo creo, a ver cómo te lo explico. La razón de ser de Film Symphony Orchestra es proveer a la música de cine de su imagen. Nosotros en concierto, además es una decisión artística deliberada, muy meditada, no incluimos nunca imágenes de las películas. ¿Por qué? Porque hemos decidido convertir a la música en la protagonista, en ese actor principal. La música de cine, los grandes directores, Spielberg, Alfred Hitchcock, Bob Marshall, por ejemplo, todos, los grandísimos, han sabido siempre que es el 50% de la película. Así lo decía Hitchcock, por ejemplo, con Psicosis, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido ubicar a la música como actor protagonista, siempre está en un papel como secundario, manipulándonos de fondo, casi imperceptiblemente, convirtiendo, manipulándonos es la palabra, ¿no? Pudiendo convertir algo dramático en algo cómico o viceversa. Entonces hemos querido desproveerla de la imagen para ponerla en ese primer plano y para decir, esta música de Psicosis, en el caso de Genco, esta música de Desayuno con Diamantes, esta música de Star Trek, esta música de todas estas películas, ha acompañado unas imágenes y esto sonaba así. Y por si no te diste cuenta, esto era así de hermoso o así de terrorífico, pero es así de bello, ¿no? Y yo creo que en concierto, al menos como la tardamos nosotros, creo que conseguimos poner el foco en la partitura, en la obra maestra que concibe el compositor, para que el público, además, ponga el foco en ese solo de violonchelo, que es el tema principal de 7 años en el Tíbet, o en ese acordeón, esa mandolina que nos lleva a Sicilia en El Padrino, o en ese solo de trompeta memorable que nos lleva al honor y al patriotismo en Apolo 13, ¿no?
Ah, en Apolo 13, sí. Pues, ¿sabes una cosa? Coincidimos, Constantino. Coincidimos en la apreciación que acabas de explicar. No sabes cuánto te agradecemos que hayas estado con nosotros para contarnos de primera mano y en primera persona este precioso proyecto titulado Genco, que presentaréis en el Palacio Euskalduna de Bilbao el sábado 15 de junio a las 7 de la tarde. Como decimos por estas tierras, eskerrik asko.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y nada, nos vemos en el Euskalduna a disfrutar de Genco.
Nos vemos allí. Agur.
Gracias. Agur, agur. Ahora.
Y nos quedan un par de minutos, pero suficientes, para resolver el misterio de quién habrá salido premiado o premiada con el concurso, el sorteo de 2 dobles entradas para escuchar a esta Film Symphony Orchestra este sábado a las 7 de la tarde en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Y los agraciados han sido José Luis Vergara y María Bilbao Zárraga. Enhorabuena a ambos y gracias por participar. Y a ustedes, al resto, a los que no han sido agraciados, siempre nos quedará la música, ¿verdad? Por ejemplo, esta con la que acabamos hoy, nada más y nada menos que el tema principal de Juego de Tronos. Adiós, amigos y amigas. Cuídense mucho y que la música les acompañe. ¡Agur!